Radio Vitoria GAU. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria GAUR, El Mirador. Hoy, martes 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, Halloween, el Día de los Muertos. Cualquiera que sea su nombre, es una noche especial que precede al Día de Todos los Santos. Ha sido considerada durante siglos como una de las noches más enigmáticas y misteriosas del año. Una noche con un gran simbolismo en que honramos a nuestros antepasados. Les hablamos de la ceremonia en honor a los difuntos. Se originó en la víspera de la celebración del Año Nuevo Celta, un 31 de octubre. Era también el festival de la cosecha que marcaba el final del verano, pero la celebración también representaba el mal presentimiento de los meses fríos que estaban por venir. Alrededor del año 800 después de Cristo, la Iglesia Católica comenzó a celebrar el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre para que la gente, las personas, pudieran continuar sus celebraciones precristianas con la bendición de la Iglesia. Hoy en día estamos hablándoles del 2017, qué es lo que celebramos. De alguna manera van cambiando los días, van cambiando los años y van cambiando también las costumbres. ¿Dónde se quedan estas celebraciones? Celebraciones que son nuestras. ¿Dónde nos llegan o cómo celebramos otras celebraciones que nos llegan de otros lugares? ¿Estamos inmersos en otras culturas? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria.
En estas fechas es tradicional asistir a los cementerios para visitar las tumbas de los seres queridos que han fallecido. En muchos casos, incluso se acude con unos días de antelación para arreglarlas, de forma que a principios de noviembre estén en perfecto estado. Los días 1 y 2 se engalanan con flores y se reza por los que ya se han ido. El Día de Todos los Santos fue instaurado por la Iglesia Católica a raíz de la persecución de Diocleciano a principios del siglo IV. Eran tanto los mártires causados por el poder romano que la Iglesia señaló un día común para todos ellos, fueran conocidos o desconocidos. Pero desde hace unos años aquí ha irrumpido con fuerza Halloween. Hoy precisamente se celebra la noche de Halloween, fecha en la que, según la leyenda, los espíritus de los difuntos se dejan ver en el mundo de los vivos. Esta fiesta, exportada de los países anglosajones, tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que conmemoraba el final del verano y la cosecha y que cada vez cuenta con más seguidores. Es increíble la rapidez con la que la sociedad adopta cualquier costumbre importada. Hoy hablamos de Halloween, pero en unos días anunciaremos el Black Friday, que será el 24 de noviembre. El Black Friday es el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias, una jornada de descuentos que supone el pistoletazo inicial de las compras navideñas. ¿Tiene sentido que hayamos adquirido estas tradiciones 100% americanas o solamente es una forma más de incentivar el consumismo? Hablamos de ello a continuación en Radio Vitoria GAUR, El Mirador.
Y las raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición América del Norte durante la gran hambruna irlandesa. Hoy en día, casi la noche de difuntos se ha convertido en su totalidad en la noche de Halloween. Carlos Ortiz de Zárate, antropólogo, sacerdote, estudioso de las tradiciones. ¿Dónde se van quedando aquí en Álava? ¿Cómo está, Segunón? ¿Dónde se van quedando estas tradiciones?
Las tradiciones muchas se mantienen y luego sí que es claro la erupción de esta fiesta de Halloween que, bueno, que se apodera como otras muchas, sobre todo llevados por el tema comercial. Es que a mí son las cosas que me da pena, que parece que todo se reduce a comercio. La Navidad, el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre. Al final lo que marca el ritmo es el comercio.
Decías que se conservan las tradiciones. ¿Dónde?
Por ejemplo, el tema de los cementerios, la visita a los cementerios. Ahí está. Fíjate, ayer estaba leyendo un periódico que hablaba de esta fiesta de Halloween y pasé la página. En la página anterior, en la fiesta, eran los disfraces, eran los niños vestidos de difuntos, de muertos vivientes. Paso la página y me encuentro todas las esquelas. Y digo, vaya, vaya, el mundo del festejo y la realidad. Porque claro, el que lo vive en la realidad, el que se acuerda de su hermano, de su mujer, uh-huh, de su padre, pues...
Es como aquello del muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no?
Sí, pero yo suelo pensar, mucha gente va al cementerio y los niños se van de fiesta, o los jóvenes se van de fiesta.
Claro, se van perdiendo de alguna manera los usos y las costumbres autóctonas. Se van quedando relegadas quizás a los pueblos y a las personas de una determinada edad.
Bueno, yo creo que si vas por los cementerios
bueno,
de Vitoria...
Bueno, hoy mañana habrá una avalancha, en principio,
sí,
¿no?, en los cementerios.
Sí.
Pero no sé si es la avalancha de hace 10 años o de hace 20 años.
Bueno. Yo creo que depende un poco de las vivencias que esté de cada uno. Porque el que le ha tocado vivir de cerca en un tiempo corto, que ha fallecido alguien, uh-huh, llega a estas fechas... Y lo que le apetece es tener un recuerdo, pues le lleva unas flores, va a hacer una visita. Y la fiesta es para la gente joven, que vive en otro mundo distinto. Pues uh-huh, por un lado está bien la fiesta, pero solo pensar, qué pena que una fiesta como esta, de Halloween, que al final pues nos arrastra, llega y nos lleva por delante. Pero igual podría ser un buen momento para... a hacer reflexionar a los niños y a los jóvenes, cada cual en su nivel, a hacer reflexionar sobre algunos elementos, como el mundo mítico, legendario, para que entiendan cosas, el mundo de los ritos, para reflexionar sobre el tema de la muerte, que es tabú y que no se puede hablar. O sea, hoy aparecen...
Es que da miedo, yo creo que es un tema que da miedo.
Pero habrá que afrontarlo.
Es una realidad, desde luego, ¿no?
Habrá que afrontarlo. Yo me he encontrado con jóvenes que me han dicho, cuando se ha muerto alguien cercano, me han dicho, nadie me ha preparado para esto. Y es curioso que habrá salido un montón de años vestido de muerto, de fantasma y de lo que fuera. Nadie me ha preparado. Y entonces yo pensaba, a raíz de este programa, ¿por qué no? Y bueno, vais a salir el día a celebrar la fiesta de Halloween, vale, pero vamos a reflexionar. Y que la gente piense, que los niños piensen, los jóvenes piensen, los adultos pensemos, que no convirtamos la muerte en un tabú, sino que seamos capaces de afrontarla para que cuando llegue el momento, porque un día abre la puerta y entra a casa, ese día que sepamos quién es.
Bueno, eso es desde luego para reflexionar y para otro programa y para muchos minutos. Verónica Wittmeister, nacida en Los Ángeles, en California, vecina de Vitoria desde hace ya unos cuantos años, licenciada en Historia y Literatura. Bueno, ¿cómo se vive Halloween en América, en la ciudad o en el pueblo, ¿no?, donde tú naciste? ¿Y de qué manera se celebra aquí? Yo no sé si te sorprendió en su momento o te ha sorprendido en los últimos años de qué manera se ha ido imponiendo, ¿no?, esta costumbre, en este caso ya tan americana, con raíces celtas.
Sí, bueno, Halloween para mí personalmente pues es un poco diferente, digamos, a la experiencia de muchos otros americanos, porque mis padres eran inmigrantes, entonces no, en mi familia pues las tradiciones americanas, digamos, las vivimos por el contexto, no tanto por la familiaridad, ¿no?, de esto, pero para mí de pequeña era una fiesta de barrio. O sea, eso yo creo que igual es algo que se pierde un poco. A ver, claro, que yo estoy hablando de los años 70, que también ahora se celebrará de alguna otra manera. No, pero entonces era una excusa para pasearte por tu barrio y llamar a las puertas de la gente que conocías, la gente que no conocías, de intercambiar, bueno, pues el típico, ese truco-trato que vemos de las películas, uh-huh, pero claro, tú cuando lo vives no es una película, ¿no? Y de alguna manera en el barrio esa parte en positivo era bonito. Sí que también daba mucho miedo, había muchas historias que te contaban de, yo qué sé, pues el no vayas a la casa de esa esquina porque está el, yo qué sé, un ogro o lo que sea, y cuando eres pequeña, claro,
te lo crees todo, claro.
Bueno, Claro, entonces esa es una experiencia personal. No con ello quiero romantizarlo ni nada, porque desde luego sí que es verdad que el propio, pues la propia festividad, pues ahora está cobrando importancia, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Que bueno, pues viene a ser una, yo creo que una, un producto, digamos, de la, del capitalismo global, y de cualquier excusa es buena para vender lo que quieras. Y no sé, o sea, es un tema un poco difícil.
Sí. Fíjate, Verónica, ¿te sorprendió cuando llegó Halloween aquí?
Pues la verdad es que sí, porque yo cuando la primera vez que vine a Vitoria en el 86, con 14 años, no se celebraba Halloween ni lo sabían. Igual lo habrían visto en alguna película mis amigas, pero no. Y ahora yo tengo hijos propios pequeños que, claro, que quieren celebrarlo, les apetece, bueno, disfrazarse y contar historias de miedo y etcétera. Y luego, también una discusión y muy productiva, espero, en los centros educativos, de como comentaba Carlos, ¿no? de adaptar o digamos de que no sea un sustituto, una costumbre que sustituya a otra, sino que se pueda aprovechar esa energía para hablar de esos temas, ¿no? Porque claro, es verdad que la muerte no se habla, ¿no? Porque, como digo yo, es como un poco como los embarazos, son muy muy especiales, pero no son únicos. Todos los tenemos, pero cada uno lo vive de una manera. Es muy especial, pero no es único. Todos nos enfrentamos a la muerte. Las mujeres que hemos sido madres, pues somos millones que hemos tenido embarazos, y cada uno es muy especial, aunque no es único, ¿no? Entonces hay que hablar de ellos, sí.
Claro. Nos encontramos ante determinadas costumbres que van cambiando o que vamos asimilando, y es que quizás resultan más atractivas, ¿no?, otras maneras de celebrar estas fechas. Porque Verónica, o Carlos, Verónica, resulta más atractiva celebrar, por ejemplo, esta noche, celebrarla como se celebra hoy en día, quiero decir, celebrar Halloween disfrazando, de fiesta, bailando, que como se celebraba unos cuantos años, hace unos cuantos años, en que parecía que salían las ánimas a la calle y no salía nadie a la calle. Quiero decir, que hay una diferencia, ¿eh?
Es que salían, quiero decir, en el pensamiento colectivo, la noche, sobre todo la noche de Todos los Santos al Día de Difuntos, la creencia común era que los muertos salían. Y entonces la gente lo vivía con pavor. Llegada el momento de la oscuridad, todos se recluían en casa, y claro, también es cierto que ahí aparecían los jóvenes con su espíritu morboso, y empezaban a poner las calabazas. Bueno, más que calabazas, solía ser nabos, que además, curiosamente, es originalmente en la cultura celta, lo que ponían eran nabos, que luego se pasó a las calabazas, pero lo ponían. Y a mí me han contado la gente mayor en los pueblos, pues sí, lo que se creía que era que los muertos salían en torno al cementerio, colocaban en el cementerio un par de nabos con una vela encendida, y los niños esa noche, bueno, se metían debajo de la cama.
Pero es que es la diferencia de pasar una noche así, con miedo, meterte a la cama con miedo, y casi de meterte bajo la cama porque tienes mucho miedo, porque de alguna forma, o sea, lo que es la cultura colectiva, ¿no? Estás inmerso en que salen las ánimas, a pasarlo de una manera festiva, de una manera disfrazado, ¿no? Y como un día de fiesta, es decir, es que cambia un poco el concepto también.
Sí, yo creo que ahora se ha mezclado un poco con el tema carnavalesco, ¿no? De también, bueno, pues hay también ejemplos en Estados Unidos que no se celebra, por ejemplo, el carnaval, ¿no? O, bueno, en algunas ciudades sí, pero el tema de la crítica, incluso, o sea, los disfraces son muy, a veces son muy críticos, ¿no? O sea, seguramente este año en Estados Unidos habrá 100.000 vestidos de Trump y quiero decir que hay también una fórmula, uh-huh, una forma un poco pues carnavalesca de vivirla. Pero lo del miedo sí que es el único momento del año donde una celebración es... aunque, o sea, se trata del miedo y se trata un poco de asustar y de vivir cosas, entre comillas, desagradables, uh-huh, aunque luego los transformes y le des la vuelta para hacerlos más divertidos, ¿no?
Claro, el hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, no sé qué pensaréis, pero gracias al enorme despliegue comercial y también la publicidad engendrada en el cine estadounidense. Es muy difícil ver películas, por ejemplo, de estas fechas en que no hable de Halloween.
Sí, o sea, es a eso no hay ninguna, o sea, es una invasión, digamos, ¿no?, cultural, que claro, ha cobrado mucha fuerza y entre comillas hay muchos consumidores y se compra. O sea, aquí sí que hay una oferta y la gente lo compra. O sea, no sé cómo decir. Y hacen una campaña muy grande, ¿no? Pero bueno, las culturas que traspasan fronteras son muchas, ¿no? O sea, aquí sí que hay modas de programas de televisión japoneses que no pensamos. Ah, los Pokémon, pues esos japoneses. Tampoco pensamos que los japoneses vienen a invadirnos, pero viene bien que... Y luego, pues al revés también ocurre de vez en cuando. Si hay hasta corridas, o sea, el encierros de San Fermín en Estados Unidos en muchas ciudades. O sea, aquí sí que... Tradiciones, o sea, en este mundo global se van moviendo de a todas
partes. Sí, lo que decías, ¿no? La globalización. Por cierto, que más atractivo, decíamos, disfrazarse Carlos, que estar pensando que van a aparecer las ánimas. Eso por un lado. Y por otro lado, el cine americano, el cine estadounidense, con una potencia impresionante, ¿no? Con un enorme despliegue comercial. Claro, se nos mete por los ojos.
Sí.
A los niños y niñas, evidentemente, les resulta mucho más atractivo estar pidiendo dulces y golosinas y disfrazarse que estar metiéndose bajo la cama. De miedo.
Yo estaba pensando ahora si no será una forma de exorcizar los miedos. Hay muchas cosas que nos aterrorizan y realizas una serie de festejos para alejar esos miedos, los miedos a los fantasmas, los miedos, bueno, como comentábamos antes, de la muerte, los miedos, esos que está ahí en el fondo de cada uno de nosotros y como colectividad, y de alguna manera lo haces presente, le pones una nota de humor y bueno, ya podemos seguir para adelante. Quizás. Y de todas formas, con esta expresión que comentabais de lo del carnaval, yo sí que creo que esto es una de las expresiones del carnaval. De hecho, en la cultura celta era el final de una etapa y el inicio de otra. Era el final del año y el comienzo de otro. Y en el carnaval viene a ser lo mismo, nada más que en otro momento, al comienzo de hacia marzo, bueno, cuando ahora se festeja el carnaval. Y yo creo que es una de las versiones del carnaval, de alguna manera.
Hombre, tiene su cierta relación, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Pero nos encontramos en estas fechas Halloween, que es muy curioso, porque cientos o miles, ¿no?, de personas, sobre todo los más jóvenes, se disfrazan, salen, lo disfrutan, pero siempre nos encontramos también con otro reducto, ¿no?, de personas que dicen, no, que tenemos que seguir conservando nuestras tradiciones, que nos encontramos con una invasión, en principio, ¿no?, que nos llega invasión americana, claro, y pensando precisamente en invasiones, y siempre entre comillas, nos encontramos con muchos o con unos cuantos casos, ¿no? Por ejemplo, este mismo mes de noviembre, que ya mañana comienza, a finales nos vamos a encontrar con el Black Friday, que ya no sabíamos ni lo que era hace 3 años y está absolutamente metido de lleno, ¿no?, en el mundo del consumismo y en el mundo de los establecimientos. Todavía Carlos me mira porque yo creo que no sabe lo que es el Black Friday.
Bueno, lo del Black Friday es por no estar, o sea, no estoy a favor del Black Friday, pero que conste que en Estados Unidos el Black Friday es un escándalo también para los propios americanos, vamos, inteligentes, etcétera. O sea, quiero decir que es como las rebajas.
Es consumismo puro y duro, ¿no?
Sí, pero eso no es una tradición cultural, el Black Friday. Eso es como los comerciantes, como que se ponen de acuerdo para hacer un branding de un día.
Pero es curioso que en tres años aproximadamente, algo que no sabíamos ni que existía.
Para mí, pero yo no conozco mucho la historia de eso, Pilar, pero yo creo que yo me sospecho que eso, el Black Friday, si se promueve en otras partes que no son Estados Unidos,
hay un interés comercial.
Se promueve de los mismos que lo promueven en Estados Unidos, que son los comercios. O sea, quiero decir que la gente no promueve el Black Friday. El Black Friday lo promueven las tiendas. Y aquí, si ha llegado, es porque lo promueven las tiendas de aquí, que también ven un filo para y es absolutamente un escándalo. Ahí me parece un escándalo, especialmente porque se celebra justo después de... O sea, el jueves es festivo.
Es el Día de Acción de Gracias, que tanto lo conocemos.
Y supuestamente las tiendas están cerradas porque es festivo, que cosa que no cierran, porque en Estados Unidos no cierran las tiendas nunca. Y el viernes se suponía pues que ya no es festivo, se abren las tiendas y es el primer día donde la gente empieza a comprar para Navidad, ¿no? O sea, en preparación del Christmas shopping. O sea, ese es el comienzo, el pistoletazo. Entonces, Black, lo han puesto este nombre, Eso sí que es puramente comercial, pero yo creo que no se tiene que equiparar, digamos, con unas expresiones culturales como puede ser Halloween, o como, aunque también tiene ese aspecto, pero no es lo mismo. Halloween no está iniciado, como hemos comentado antes, pues está iniciado por muchas tradiciones centenarias de diferentes
celtas, irlandesas,
que haya ido evolucionando que teniendo un aspecto comercial, no es lo mismo que Black Friday, que solamente empieza con ese único objetivo.
Oye, veremos aquí el Día de Acción de Gracias.
Comentábamos antes.
Todos los domingos se vive aquí.
Sí. Comentábamos antes a micrófono cerrado que aquí se ha celebrado, incluso se celebra la Acción de Gracias en muchos lugares al final de la cosecha. Final de agosto, septiembre, vamos a celebrar la Acción de Gracias, que es dar gracias por la recogida de la cosecha. Uh-huh. Y entonces no es algo nuevo. Que luego venga con otros matices, pues no es de extrañar.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay otra iniciativa súper bonita que está aquí, que no sé exactamente si es muy popular o no, pero yo creo que se lleva desde hace unos años, que lo promueve CEAR, ¿no? Comisión de Refugiados, Bici Laguna, que tiene unos matices, digamos, similares a lo que es el espíritu de Acción de Gracias, que Acción de Gracias viene a ser, pues, el compartir mesa con los que no son como tú, digamos, ¿no? Hay mucha crítica en Estados Unidos sobre la Acción de Gracias y el trato a los indígenas americanos, que es como muy hipócrita, una hipocresía muy grande sentarse a cenar con personas que les has matado, vamos, a tutiplén, ¿no? Pero bueno, yo creo que el espíritu, vuelvo a las emociones que realmente deberíamos de igual resaltar más que las partes negativas de ese tipo de tradiciones, pues se ve también reflejado en cosas como Bici Laguna, ¿no? Que es una iniciativa preciosa de juntar a gente de diferentes países y
sentarlos efectivamente
a comer
alrededor
juntos, claro,
alrededor de una mesa,
llenarse la barriga.
Una iniciativa además que sirve para compartir no solamente comida, sino para compartir experiencias y para compartir cultura. Bueno, Carlos, decías el Día de Acción de Gracias, se ha llevado en muchísimas ocasiones a cabo porque efectivamente es el día final de la cosecha.
Y se sigue haciendo, donde se reúne pues el pueblo, el valle, el ayuntamiento, y lo que hacen es dar gracias a Dios por toda la cosecha recogida. Claro, esto es de ámbito rural, agrícola. Donde...
Que probablemente también en Estados Unidos sería de ámbito rural, ¿eh? Sería el Día de Acción de Gracias, seguramente surgió rural, que después se ha extendido a las ciudades.
Claro, es que en un ámbito industrial no hay una etapa de recogida de cosecha. Es lo mismo permanentemente. Y sin embargo, en el ámbito rural es la siembra, es la recogida, cada época marca su festejo característico.
Oye, por cierto, no sé si habéis detectado de alguna manera, ¿no?, en estos años algunas costumbres que quizás penséis que corren el riesgo de perderse, ¿no? Por ejemplo, cuando vas por los pueblos, Carlos, y preguntas entre la gente más joven, ¿no?, la cantera de las localidades y pueblos, ¿qué están interesados realmente en seguir manteniendo tradiciones, bueno, que algunas pues son centenarias, ¿no?
Lo que he detectado en los últimos años es que hay un afán por recuperar costumbres peculiares de la tierra frente a esta invasión que viene de la globalización, es decir, pero nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos celebraban tal cosa, vamos a recuperarla. O sea, muchas fiestas que se habían perdido, que habían desaparecido, ahora hay un afán por y sobre todo en algunas localidades, me viene a la cabeza un lugar aquí de Navarra, Alsasua, cómo las están recuperando. Bueno, Pipaón, aquí en Álava también. Pero me acuerdo una escena que vi, llegó San Juan y vi helechos en la entrada de unas casas. Digo, ay, va, qué cosa más curiosa. Bueno, pues una tradición que se hacía antaño, y entonces la han vuelto a recuperar para purificar la entrada, etcétera. Entonces, hay una vuelta por sentido de identidad.
Bueno, yo en mi experiencia también lo he vivido un poco, aunque no muy estudiosamente, por así decir, pero he hecho varios proyectos de murales en pueblos muy chiquitines. Por ejemplo, se me ocurre, este último mes acabamos en Añua, aquí en Álava, y no solamente hay una gente joven muy movida, muy con ganas de recuperar y etcétera, algunas tradiciones, las canciones que cantaban sus abuelas, etcétera, sino también de crear nuevos, de hacer cabezudos nuevos que representen pues algunos de esos personajes o incluso nuevos personajes. Entonces también es importante recuperar y crear nuevas, ¿no? También para que sus hijos también tengan esa vivencia, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando de tradiciones, usos y costumbres en otra ocasión, porque 30 minutos pasan ya de las 10, me voy a tener que despedir, se nos ha pasado volando, ¿eh?
Sí.
La verdad es hablar de lo divino del humano, de nuestras tradiciones, pero también de cómo llegan otras y poco a poco en este mundo en el que vivimos tan globalizado, bueno, pues que vamos cogiendo seguramente lo que mejor nos parece en cada momento. Daros las gracias, Verónica,
a vosotros, Marcel,
por
gracias.
Estar aquí, muchísimas gracias. Y bueno, Carlos Ortiz de Zárate, como siempre, un placer
lo
que
mismo.
Hayas venido aquí, que el tiempo solo
vuela.
Y el tiempo vuela. Muchísimas gracias, Carricasco. Agur.
Adiós.
Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud.
¿Y qué les parece si ahora mismo nos acercamos hasta una invasión zombie prevista para esta noche en Avechuco? Y es que hoy, Charidocles, es una noche especial.
Sí, sí, la noche de los muertos vivientes. Más de 500 personas entre zombies, infectados y voluntarios van a participar en esta historia de ficción pensada para hacernos vivir una experiencia cargada de emociones que, como decía, se va a celebrar esta noche de 9 de la mañana a 2 de la madrugada en Avechuco.
Bueno, pues Óscar González, presidente de la Asociación Uribe Nogales de Avechuco. Óscar, no sé si te va a tocar ser muerto viviente, infectado o voluntario. ¿Cómo estás, Óscar?
Bueno, pues esperamos estar vivos y por muchos años y dar mucha guerra en este mundo.
Vamos
bueno,
a tocar madera, sí.
También habrá que dar derecho a los muertos vivientes también.
Bueno, ¿qué va a pasar esta noche en Avechuco? Cuéntanos.
Bueno, pues esta noche, gracias a una nueva empresa de eventos temáticos que conjuntamente con la ayuda económica del programa Gaueco-AC, pues nos van a presentar nada más y nada menos que una especie de juego nocturno de pillar, podríamos resumir así a grandes rasgos, en los que, bueno, pues aprovechando la noche propia de Halloween y tal, pues estaremos pues nada menos que en torno a 5 horas jugando a pillar en todo el pueblo de Avechuco.
El origen es, se ha producido un accidente en una empresa de ingeniería genética y como resultado, 250 personas han resultado afectadas. Se han convertido en zombies que pretenderán infectar a otros 250.
Menudo.
¿En qué consiste
panorama
el juego? Entonces, unos tienen que infectar y otros tienen que evitar ser infectados.
Exactamente, unos tienen que echar por patas entre las callejas y callejuelas de Avechuco mientras son perseguidos por estos muertos vivientes que, bien caracterizados para la ocasión, pues se van a dedicar a infectar, efectivamente, y estos a la vez, una vez infectados o atrapados, se convierten en zombies y prosigue así la lucha hasta que quede el último mortal viviente. Y bueno, pues a las 2 de la mañana, pues no sé quién llegará en facultades para sostener el planeta.
Bueno, pero el juego no solo consiste en pillar, creo que habéis preparado una serie de pruebas que tienen que ir superando, ¿no?
Exactamente, esta empresa de Naxi, como decía antes, da motivo al juego, no solo a los mortales que tendrán que correr mucho, sino que los propios zombies, unas 300 personas, también tienen que ir pasando distintas pruebas para ir buscando una solución a toda esta catástrofe que se nos va a presentar esta noche en Avechuco. Y van a ser juegos, van a ser distintas pruebas en distintas calles, desde el puente de Avechuco, pasando por el Parque Nogales, hasta los locales que hemos tenido que dejar, pues de la asociación de vecinos, la Icastola, el Frontón, pues todos ellos ambientados para crear realmente una noche para pasarlo de miedo.
De miedo, eso es. ¿Habéis establecido normas previas? No sé, no se pueden dar sustos, no se puede zarandear, no lo sé.
Sí. Eso, exactamente, hombre. Esto es lo que se pretende y hay que dejarlo bien claro, y sobre todo a los vecinos de Avechuco, es que consiste en un juego de diversión con un poco de humor negro, y en el que, bueno, pues vamos a intentar participar todos, o al menos dejar participar a la juventud, pues que desde 16 a 30 años van a estar por aquí, pues, estas 500 personas a vueltas, y bueno, muchos vecinos de Avechuco estamos también inmersos en el juego, y otros muchos, y otros visitantes y gente que quiera disfrutar aquí con nosotros en Avechuco, pues haremos que sea una noche muy animada. Uh-huh. Más que de sustos, pues muy animada.
Bueno, decías pues, que todos los participantes deben ser mayores de edad. Dices que entre los 18 y los 30 años son los zombies y los no infectados, aunque los chavales y chavalas de 16 a 18 pueden hacerlo con el permiso de sus padres, y los menores de 16 si van acompañados.
Sí, exactamente. Los más pequeños pueden ir participar de alguna manera, aunque van a ir debidamente identificados, ¿eh? La gente que realmente está en el juego va debidamente identificada. Y luego, pues hombre, sabemos que aquí mismo en Avechuco familias enteras están todavía ahí preparándose para esta noche, para colaborar en el ambiente festivo de esta actividad. Y sabemos también de otras que no van a salir en toda la noche, porque esto de los muertos vivientes
es, Yuyu, qué miedo.
Es demasiado poco fuerte. Así que sí. Bueno, que vamos a intentar. Va a ser la primera experiencia de este tipo que se va a realizar en Euskal Herria, que desde Avechuco la hemos posibilitado, y debido también un poco a su entorno geográfico bastante delimitado y semirural, pues ofrece mucho para este tipo de actividades.
Los infectados no necesitan mucho maquillaje ni vestuario, pero sí los zombies. Creo que habéis quedado a las 4 de la tarde en el Frontón para caracterizarlos, ¿no? Que son 250 personas o 300.
Claro. Hay 50 personas voluntarias para poder llevar esto adelante, y desde las 4 de la tarde van a estar aquí los compañeros que nos presentan la actividad de este colectivo, pues desde las 4 de la tarde ya maquillando ya, y estarán puesto todo el día haciendo esta labor de maquillaje y de ambientación, porque los locales también, algunos se van a llenar de humo, incluso algunos locales, otros serán pues para pasar distintas pruebas, y bueno, es todo un montaje que
hombre, un no parar, pues, Óscar, va a ser un no parar esta tarde, desde las 4 de la tarde vais a estar
hasta las 2 de la mañana.
Las 2 de la mañana. Bueno, pues Óscar, os dejamos en Avechuco. Muchísimas gracias.
Con a esta disfrutar fiesta de la noche de Halloween.
Abur.